Muy bien. Bueno, Baruch Hashem, a pesar de que la gente se iba perdiendo, pero todos vamos llegando. Es la primera vez, después cuando se hace común acá, porque ya está cansado de pertenecer a Yorashim. Ante todo, muchas gracias por la invitación. La semana pasada estuvimos hablando antes de Shavuot, antes de la fiesta, como dijimos, principal para nosotros, para el Yehudim, que fue la fiesta del jueves pasado, que es y fue la entrega de la Torá. Dentro de lo que se pudo aprender ese día, y de todo lo que hay para aprender de la propia Torá, hay un rab que preguntó, el Ben Ish Chai, nuestra Torá, que todos, cuando vamos a Beit HaKnesset, tanto hay un sentimiento especial de querer acercarse, poder tocarla, poder pedir algo, que nunca pase, si hay un momento difícil, toda la gente, todos los Yehudim, al Sefer Torah, cuando ven que no se siente bien, refugash el Emá, pedimos acá en el estudio, o sea, porque la Torah pueda curar a una persona, como que sea el inmundo, refugash el Emá, Beir, Ben, Silvia. Entonces, como le llamo Israel. También en momentos felices, uno se casa, va y sube a la Torá, un bar mitzvá, lo mismo, empieza con la Torá, o sea, todo nuestro pueblo está y entendemos que es todo lo nuestro. Lo que el Ben Yai preguntó, el Sefer Torá, ese pergamino, ¿qué? Un cuero de animal, no hay un Sefer Torá escrito en un papel. Muy bien, ese cuero de animal, si uno se pregunta, la ley, la halajá que dice, ¿puede ser un ejemplo de un león? No, tiene que ser de un animal que sea puro, por ejemplo, una vaca. Bueno, un estudio eso, hace falta que sea cuero de vaca. Ahora, esa vaca, o ese cuero de vaca con el cual se hizo un Sefer Torá, ¿hace falta que sea kasher, o sea, degollado de una manera kasher, con un sojet, o pues una vaca que la mató un camión en la ruta 2? El día 10 de enero, 12 del mediodía, con 40 grados de calor, y estaba ahí, muerta la vaca, olor a podrido, bichos alrededor, olor a 10 kilómetros. ¿Esa vaca puede ser ese cuero que ahora tenemos un Sefer Torá? Bueno, eso no puede ser, algo que no se perturba, haya sido posiblemente esa situación, que la gente se escapaba de eso y todo el ambiente quedó contaminado, olor, bichos, cualquiera. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos, David? Que no. Pero ¿cuál es la regla primera para uno saber siempre cuando van a poquito empezando a estudiar Torah? En toda la vida, todo lo que pensamos al revés está perfecto. Cuando uno va empezando, después de esto, ¿qué tiene de malo esto? Bueno, todo lo que vos pensás, hasta al revés, que te va perfecto. Entonces, de vuelta, uno que piensa normal, no se puede. Pero la Torá, la halajá, la ley que dice, se puede. Y justamente, un Sefer Torá no es obligatorio, pero pudo haber sido esa situación. Una vez que sabemos esto, hay que preguntar, cuando corresponde uno puede preguntar, ¿y por qué? ¿Cómo ese Sefer Torá? Ahora me decís así, no, yo no sabía. Si fuera por mí, y si yo fuera el que digo la ley, no estoy de acuerdo con esto, soy muy estricto yo, y no lo quiero permitir. Se vino, como dije antes, el Rav Ben Ish Chai, un Rav muy grande que hubo, y él dijo que hasta de esto hay mucho para aprender. ¿Cuál es la enseñanza? Te voy a repetir. Un Sefer Torá es lo más sagrado que tenemos. Cuando hay un Sefer Torá, hay que pararse. Si se puede inaugurar un Sefer Torá nuevo, se hace una gran fiesta. El cuidado por un Sefer Torá, si uno lo lleva de un lado a otro, cómo llevarlo, si hay que corregirlo, de qué manera. Todo un cuidado muy especial, a tal punto que gracias a Dios pasan los años y único libro en el mundo, por más que no se pueda hacer fotocopia, que todos los profesores del mundo entero, que los comparemos, son todos iguales. Y puede venir uno de Japón, otro de Argentina, otro de Israel, mismo Sefer Torah. ¿Cuánto se cuidó? Guerra, gente que dio la vida por un Sefer Torah. Y así lo seguimos teniendo nosotros. El mismo que hace 3.318 años, el pueblo yudí empezó a estudiar y recibimos en el monte de Sinai. Ahora, ¿la enseñanza cuál es? Que cada uno, esta idea, cada uno de nosotros, nuestra alma, es un Sefer Torah. Y cada uno, como este pergamino, que llegó a ser un pergamino, ¿de qué manera? Volvamos a la situación de antes. 10 de enero, Buenos Aires, ruta 2, la vaca muerta. Olor, ¿sí? Viene uno, siempre está lo que hacen negocios, y dentro de todo lo que hay, agarró, dijo, el cuero sirve. Sacó el cuero, lo llevó a la curtiembre, empezó a secar al sol, lo empezó a curtir, le puso un tipo de harina, una... Muy bien. De ahí hizo el pergamino, lo vendió, lo agarró un sofer, se sentó y empezó a escribir y dijo, Leshem Mitzvá Kedushá Sefer Torah, que esto sea para Sefer Torah, empezó a ver, decir, fue escribiendo, de ahí salió un Sefer Torah. O sea, si tuvo el cuidado que correspondió, se lo curtió bien, se lo trabajó bien, de eso termina siendo un Sefer Torah. Bueno. Ahí viene la enseñanza para cada uno de nosotros. Cada alma nuestra es un Sefer Torah. Es algo muy sagrado que tenemos adentro nuestro. ¿Qué? Que puede ser, sin ofendernos a nosotros mismos, que si uno lo deja suelto por el mundo, 10 de enero, Punta del Este, La Gordero o el Pachá, muy bien, queda por ahí y queda suelta lo que venga, normalmente puede quedar colgada en el parador de Marangatú. Queda así, colgada. O puede venir uno, dice, no, acá esto, algo más tiene que haber. Muy bien, empieza para la curtiembre, empieza a curtir su alma, empieza a ver qué tengo que hacer, qué corresponde hacer, una misvá, otra misvá, un precepto, un ser humano que nació nervioso, a ver cómo puedo hacer para calmarme los nervios. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, o hago así, me tomo una de estas, entonces, o me calmo los nervios, y bueno, caí en esto también, ¿qué voy a hacer? O, como vemos, en la mejor fiesta, el lugar mejor del mundo, que la gente esté, igual como siempre decimos, no falta esta situación. ¿Por qué? Porque, normal, así es que estoy nervioso, ¿qué hago? No tengo control. Como no tengo control y no puedo dominarme en mis nervios, ¿qué hago? Un calmante de la ansiedad. Pero yo no pude solo tratar o poder caminar por la vida. Como esto, en forma de chiste, hay miles de cosas que nos van dando que nos sirve como calmantes pasajeros. Muchas cosas. Y está el que realmente puede cambiar en serio, puede, si nació una tendencia a los nervios, o a la tristeza, o a la vagancia, perfeccionarse. El mundo piensa y siempre decimos, ¿qué puedo hacer? Nací así. Hoy en día está muy de moda, y bueno, me tiro, ¿qué va a hacer? Estoy mal, estoy depresivo, pero tenés cuatro hijos, tenés allá adelante, y no, perdí $10,000 en un negocio malo que hice, ya está, metido a dormir en la cama, que mi esposa se arregle con los chicos. La moda de hoy, lo más común, es no puedo más, yo que sé, salí adelante vos con los chicos. Una generación así, un mundo así, jóvenes que están, jovencitos, con ganas de vivir, no, yo que sé, estoy mal, estoy así, no sé qué hacer con la vida, estoy mareado. ¿Qué va a quedar para cuando ellos tengan 40, 50? Porque los verdaderos son 40, 50, que están no tan bien, hace 20, 30 años se veía la gente era feliz. Y imagínate los de ahora, que a los 18, 20, 22 ya están de última. ¿Qué padre van a ser? ¿Qué madre van a ser? ¿Cómo vas a ir adelante con la vida, cualquier situación que haya que vivir? Ni estamos viviendo ni guerras, ni persecuciones. Dentro de todo estamos viviendo una época bastante buena. Pero si no se trabaja el alma adentro, no bien llevada, no trabajada, puede ser como esa vaca que quedó tirada en la ruta 2. Está uno, y nosotros que tenemos esta alma tan sagrada adentro, de ser pertorada de cada uno, de empezar a trabajarlo, a curtirlo, a ver realmente quién uno es. Y por eso haría falta que cada tanto uno se saque todo lo que tenemos, que lo tenemos todos, que a veces hace falta, de mentiras y de imaginaciones que están tapando nuestra realidad. Una vez, por ejemplo, para entender cómo funciona esto, un rab explicó por ejemplo, ustedes saben que existe el noviazgo que la gente lo llama ahora noviazgo religioso ortodoxo, o los judíos, que sabemos que hay una forma de noviazgo que la gente lo ve muy no normal, que sería que hasta que uno no firme la jupá, que tu va a casamiento con su novia o con su novio, no tiene derecho ni a decirle hola, cómo te va, dándole la mano, nada. ¿Cómo puede ser? La gente o el mundo que escucha esto, hasta hace un momento que eran solamente los judíos, decían, ¿cómo puede ser? Ahora hay un grupo muy grande de mujeres en Estados Unidos, no judías, ¿no?, que también volvieron a hacer una campaña defensa de la mujer. Hasta que no firmen con nosotras una obligación de vida, no hay derecho a nada. Así llegaron a esa conclusión. No hay, se casan, todo bien. Hasta antes de casarse, no estamos a disposición ni a prueba de cualquiera. Una simple vista, con el mundo que hoy se vive, que dicen, esto está muy antiguo, o por la parte muy moderno. Pero dejando el lado este lado, moderno o antiguo, la calle, ¿qué dice en el noviazgo? ¿Sony? ¿Qué dicen hoy, modernamente? No, vos para casarte con alguien, y para conocerlo bien, tenés que conocerlo bien. No puedes casarte y te estás jugando. Conocelo bien y después que viviste 8 años y todo, así recién después casaste, así cuánto durás casado, 1 mes. Bueno, la cuestión que el sistema este, que se ve que no está funcionando muy bien, porque hoy si uno sigue y si sigue y cómo sigue, la gente felicita. ¿Cuándo se está casado? Y 10 y 2 y bueno, voy siguiendo, vamos tirando. Ya que estoy muy enamorado, muy, esto, pero dentro de todo por los chicos. Entonces, la prueba es que está de moda cuando se casan los chicos, ahora sale el divorcio de los 60, 70. Ya casaron a los chicos, ya está todo, ¿no? Todos los dos en la casa solos. Y ahí está lo que nunca había pasado. Divorcio de los 60, 70. Muy bien. La cuestión, ahora hablando en serio, que aparentemente el sistema, si uno analiza, funcionaría mejor. A simple vista, lo viste en la calle, viví, comprobá, está con él, conviví, aparentemente, dejando de prohibido, permitido, lógicamente, funciona mejor. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, pero la explicación de esto, que todo, como dijimos al principio, lo que aparentemente tiene lógica, hay que saber que no es así. Comprobado es que una pareja, normalmente, en la parte física, un 95% congenia. De un 100, un 95 va bien. Hay un 5% que puede realmente no congeniar. En la parte sentimental, emocional, uno con el otro, es al revés. 5% va. Y con un 95% de la gente que ve, no va. Muy bien. La gente que hace el noviazgo, solamente comprueban que vaya en el 95% que va a ir. Y eso, cuando están de noviazgo, que se abrazan, que se hacen los enamorados, no están conociendo el 5% que hay que conocer, porque eso tapa todo. El que cuando está de novio, que dice, ahora no quiero engañarme con una emoción, que normalmente eso sí funciona, quiero ver si este 5% que normalmente funciona, ¿funcionará? Entonces posiblemente, si este 5 que hay que conocerlo de verdad funcionó, el otro 95 que siempre funciona termina funcionando. Pero el otro que solamente conoció el 95%, se marearon ya. El otro que solamente conoce el otro 95, después se casan, y ahí empieza, pero vos no eras así, pero vos no me dijiste, y no, tuvimos 8 años de novio, pero nunca hablamos nada, estuvimos saliendo con un grupo de a 15, como es la moda ahora, o en el cine todo el día, salíamos, personas en el cine, después, no, no es que hablamos algo, no vimos, nada. Yo que no, y sí, nos equivocamos, ahí va el psicólogo, y no, no se conocieron bien, no se dijeron bien, la nueva frase, no era nueva para el otro, no, pues no pensábamos, no se dijeron bien, así que ya vayan haciendo los papeles, porque no se dijeron bien. Lamentablemente esta frase es la más de la época conocida, no se dijeron bien. Y yo se puede pensar, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo ni hablamos nunca? ¿Cómo nunca vimos si realmente íbamos? Era por eso. Porque la calle solamente mostraba, sí, está todo bien, mira cómo lo estás pasando, mira cómo va, mira cómo viene. Y en verdad hay algo más complicado. Que hay una regla muy conocida en la Gemara, en el Talmud, que dice, Maim Genuvim Intaku. ¿Qué es esta regla? Las aguas robadas son más dulces. Esta es la regla. No hace falta por el robo nada más. Por ejemplo, ¿qué te gusta más? ¿Probar un poste de heladera o cuando te lo sirven en la mesa? Cuando viene tu mamá o tu esposa te lo sirve el postre oficialmente. Te gusta, pero normal. Ahora, cuando fuiste a la heladera a robar a la noche, sacaste un poquito de crema, nada que ver ese gustito con el que cuando es oficialmente. Está por la calle. Cualquier papel que repartan, cola de la gente. Es como que es gratis. Vas a una fiesta, todo querés comer. Ves puestito por ahí, dame, todo. ¿Y hay un lugar que es tenedor libre? Sí, pagué, quiero comer todo lo que hay. Y, señor, deme esto, tener los platos así. ¿Por qué? Porque la idea, ya está, main genuvim, intacu. Todo lo que sea robado o tipo con poquito de... es más dulce. Esto sí es por una bebida... si es por un jugo en el supermercado que te dan y vas dando la vuelta por la góndola 20 veces para tomarte el jugo, aunque igualmente sabe la gente que así funciona, por eso está la propaganda que le pone acá jugo tan para que vos vayas mirando y después elijas eso. Uno piensa que es el vivo que va viendo y eligiendo. Ni que hablar el que paga en un avión un viaje de $2,000 y quedó contento porque se robó la almohada de 10 pesos. Tipo, quedó contento que se trajo la almohada por el viaje ese, puede comerte mil almohadas. O cuando pedís al hombre la Coca-Cola y no querés que te la abra porque querés llevártela. Está bien, suponete que no viajes, andá al supermercado, te puedo comprar toda la góndola de Coca-Cola, de latas. Pero no, la gracia es, me llevé la Coca-Cola, me llevé esto, me pasé el hotel, de todo lo que había, debajo de la valija llena de... ¿O no? Entonces, es por esto, Maim Genuvim Itaku, así lo vemos en la práctica. Bueno, todo esto es para reírnos. El problema es, cuando también a veces uno... todo lo que pensaba que estaba enamorado, volviendo al tema nuestro, puede ser porque era agua robada. Como todavía no era lo permitido, era lo emocionante. ¿Qué pasó el día que firmó? La que tuvo oficial, el día que ya es oficial, que está permitido, andar después del casamiento a la boda nupcial. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos al truco, ¿qué vamos a hacer ahora? Si ya te acuerdas que estamos haciendo lo mismo, ya vivimos juntos hace 6 años, ¿ahora qué? Y ahora perdió la gracia. Y al mes está buscando Maim Genuvim, aguas robadas. Quien sea, cualquier cosa, el tema que sea emocionante. Uy, mira, funciona esto, Tiene razón, Benjamín. Así funciona. Por eso la Torah, que nos quiere, que quiere en todo sentido a Israel, nos da esa posibilidad de no solamente aceptar lo que la calle diga y porque es común de la gente hacer, pensar en las cosas. No, eso es religioso, no, esto es una locura. Para, puede ser, a simple vista tenés razón, porque se ve loco lo que la gente no hace, no porque sea bien o mal. Pero uno piensa lo que hace en su vida, si lo eligió o si lo hace porque todos lo hacen. Entonces, bueno, este tema, por ejemplo, y no, así es el noviazgo. Para, ¿vos lo pensaste que es así, vos estás de acuerdo o porque es lo común? Entonces, si uno pensaría las cosas, muchas diría, yo no estaría de acuerdo. Y si yo vuelvo a nacer y vuelvo a elegir, no elegiría esto. Ahí tenemos la Torah que estamos hablando hoy. ¿Qué nos dice? Depende de vos hacer tu vida. Y la Torah, que a veces la gente desde afuera, ¿qué pasó? Estaba flojo y te agarraron. Te agarraron un momento débil y te aprovecharon de vos. Fuiste a hacer así, me hicieron religioso. Te lavaron la cabeza. No te dejes. Ponete fuerte que vas a ir adelante. No te dejes llevar. Entonces, ¿no será al revés? Que la calle nos está llevando y uno por no puede decir que no aceptamos todo y todo lo que la gente dice, y bueno, la calle está, sino que no tengo por salir contra. Y no será que la Torah lo que quiere es justamente darme fuerza y decir, vos podés decidir tu vida y vos podés elegir. Esto es la Torah, la fuerza de poder pensar, elegir y uno decidir qué quiero hacer con mi vida, con quién quiero casarme, qué familia quiero tener, qué hijos, qué nietos quiero tener. A menos tratar de mirar adelante. ¿Quién mira para adelante? ¿Quién mira su vida, tiempo? No, lo que sale, no sale. Yo qué sé, yo me voy viviendo y después veo lo que sale. Esto es vida. Entonces, esta es nuestra Torah. Nuestra Torah es justamente el manual, como dijimos, que uno pueda quedar sin ofendernos, como dije al principio, como es animal tirado en la ruta, que la gente diga, uy, acá me estoy al lado, o uno puede en su vida quedar siendo uno propio, algo muy sagrado, ser un super Torah, que la gente diga, con este quiero hablar, con esta persona quiero hacer un futuro, y que no pase como los amigos, que normalmente son amigos de la noche, y salen juntos, todo muy lindo, muy buena amistad. Pero ¿qué pasa en el 90% de los amigos? Tenés una hermana y se da que pensar a un amigo. ¿Qué le dices a tu mamá? Mira, es muy bueno como amigo, pero para cuñado no. Yo lo conozco bien, de todas las noches. Pero como si es tu mejor amigo, muy bueno todo, pero yo para mi hermana no quiero eso. Se ve que algo no está funcionando. Es tu compañero de salida, de locura, mejor dicho. Pero para que sea tu cuñado, para que sea el esposo de tu hermana, normalmente no se elige. No es fácil, por esto. Porque uno sabe realmente lo que quiere buscar, lo bueno que uno quisiera. Entonces, como la Torah quiere que uno pueda al 100% estar bien, al 100% ser elegido por todos, todos tenemos defectos, somos seres humanos, tenemos momentos de locura, nadie va a decir soy lo máximo, pero sí trabajarme. Tratar de superarme, ser una persona que haya una seguridad, no que esté bien por una situación, no como dijo el psicólogo en el diario, así dijeron que dice, no sé qué psicólogo famoso, sigue la vida después del mundial. Normalmente toda la gente y todo el mundo, que Argentina, que el mundial, que el partido, muy bien. Si tanto por el mundial y tanto por Argentina, ¿por qué la gente no defiende a Argentina todo el año? ¿Por qué la gente se preocupa por el país y por qué la gente no va a tratar de sacar el país adelante? El tema es que son cosas que a la gente le emociona, que hay mucha propaganda, muchos desde chiquititos le van metiendo con las figuritas y con todo el mundial, muy el chico se imagina, viene el mundial. Pero en verdad, si fuera que realmente uno tanta emoción tiene por Argentina real, hay tantas cosas para hacer que uno no hace y para defender a Argentina o cada país. Pero ahora toda la gente le ponen, ya hace, no la hora, ya hace cuándo nos están diciendo, ya faltan 3 días, faltan 2 días, faltan 17 milisegundos, faltan 14 mil segundos, toda la gente así. Entonces, está bien, va a llegar 10 mil segundos, la gente máximo compra de LCH, LCD, con 35 mil horas de duración, todo lo máximo. Entonces, la gente emocionada, todo comprando con la casa. La Coca-Cola en forma de todo, ya no quedó nada que no sea, parecemos a una pelota cada uno. Ahora, va a pasar, de acá pasa, dura una semana o un mes, en todo un mes. ¿Cómo sigue todo?
Igual.
Igual o va a tener toda una emoción. Pero bueno, en la vida, ¿cuántos mundiales va a haber normalmente? 15, 17. 7 años de vida, 17 mundiales. No hay muchos mundiales. Y ya pasaron 5, viví 6, viví 7, ¿cuánto me quedan? 8 mundiales más, ¿qué va a ser? El próximo año Chile-Argentina, ¿qué va a ser? Entonces se puede pensar, no puede ser esto, la bien, la gente, no será que está todo, que llevan a las masas a algo. Y la gente se la cree, como esto o cualquier cosa que nos están poniendo. Porque uno se puede pensar, y pensaba un caso inteligente, y yo me acuerdo en el 78 que estaba con la ollita, saliendo de Acuénaga y Córdoba, vamos, Argentina, nos emocionamos cuando pensamos que ganamos en serio, el Tojar, 6-1 que va a ganar, gol de Kempe así, todo te queda grabado. Ahora, ¿alguien sabía que en el mismo momento que vamos a Argentina, que doy mi vida, que íbamos por la calle hasta las 4 de la mañana, a 2 cuadras mataban gente? ¿Quién sabe nada? Se decía Argentina, voy con el presidente. Mira, en el mismo momento que estábamos toda Argentina, este mismo que vos dijiste, estaba matando, y uno que sabe. Y la gente capaz estaba matando gente en Alemania, y acá estaban con el tango con verde. ¿No se dan cuenta? Y no, estábamos con el tango. No nos damos cuenta que estamos matando 6 millones de personas. No sé si hicieron, estamos acá. No se puede estar, sin comparar, cuántas vidas nos dirigirán, ni saben ni lo que pasa, ni realmente los problemas sencillos que hay en el mundo. ¿Quién sabe lo que están entre ellos programando hacer? No, ni sabe nada. Y nos van entreteniendo. Si es mundial, en forma mundial o en cada país, si le ponen algún temita. El juicio de Silvana de López en Jujuy. Toda la gente con eso. Tanta historia, por saber cuántas cosas hay. Y así van poniendo una cosa a la otra. Como decimos siempre, uno se levanta a la mañana. Depende de qué radio escuches, te vas con la cabeza según lo que te dice. Es el que escuchás, y tu vida, sí, dijo esto, dijo eso, así. Y vos pensás que pensaste eso, vos lo pensaste. No es que vos lo viste del presidente, vos viste, te lo vas metiendo. Y es como esto, vos repetís, estas mentes son tan frágiles. Todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, todo lo que dice, está muy bien lo que estoy haciendo, justamente no es nuestro. Somos todos dirigidos por 7 u 8 que ya hoy tiene el mundo en su mano. Como la Torah sabe de esto, esta fiesta que festejamos en hace unos 4 o 5 días, Shavuot. No, vos tenés una Torah. Que la Torah no es como te dijeron que leer la calle, un libro de obligaciones, un libro de no podés esto, cuidate, no vas a poder hacer esto, cuidate con esto. Al revés, es el manual para poder vivir de verdad, para que tu vida no esté dirigida por cualquiera y que la moda de cada generación te la ponga en tu cabeza y en tu vida, para que tengas una vida verdadera por siempre. Y como siempre decimos, como vivió tu abuela, puede vivir tu nieto. Esto tenemos que lograr. ¿Va a ser igual mi nieto como era mi abuela, como era mi abuelo? Yo estoy seguro que voy a tener un nieto que haga un kidush, que haga un shabbat, que se case entre yudim, porque uno, aunque sea de 15 años, va a seguir viendo lo que pasa acá. Y algún abuelo que imaginó que no, van a estar viviendo su nieto, o en vida o en nueva vida, casándose con otro nieto. Y algún abuelo que estuvo en Alemania y ahí sabe, este me mató en Alemania, me mató, este de ahí, si vos me mataste a mí. Oye, ahora está viendo que los nietos se están casando acá, con la italiana, haciendo trencitos, todos juntos. Pero ¿cómo? Mi abuelo mató al abuelo, estamos acá, me mataste y acá están bailando juntos, allá abajo. Y después dice, no olvidarte, justicia. Justicia y no sé qué. Y más olvido que esto. Mismo abuelo mató al abuelo, asesinato, ahora están todos juntos igual. Pero la gente no piensa. Todo lo mismo, estamos bien. No, hay una realidad que es así. Y como esto, ¿cuántas cosas nos deben ir llevando para cualquier cosa que uno ni piensa? Pero bueno, la Torah no es que te quiere hacer de algo. La Torah te quiere mostrar un camino, quiere mostrarte lo que te corresponde, quiere que vos lo elijas, que vos pensés. Empezá a pensar. Si uno al menos piensa y uno decide, está todo bien. Y así, una vez un rab dijo que si alguien tiene un camino torcido, pero lo pensó, lo puede respetar. Es pensado, mira, pensé esto. Hoy estamos en una generación donde la mayoría no pensamos. es lo que hablamos hoy, no dirigen. No es que pensamos, porque si uno pensaría, como dijimos antes, mucho de lo que hace o de lo que piensa, que él piensa, se da cuenta, esto no lo pensé yo, esto me lo metieron. O sea que es un lenguaje de celebrar, empezar a pensar en serio, a ver, empezar de vuelta a pensar. De cada tema, a pensarlo yo. Después que lo pensé, a ver, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice el mundo? Una vez, había un muchacho que fue de un rabo. Fue un curso, digamos, tipo Yorashim. Muy bien, fue el curso, escuché un tema, otro tema, así, así. Como siempre pasa, normal. Yo también, todo lo que digo, no es que estoy de acuerdo, lo hablo para mí. Uno va escuchando, esto sí, esto no, esto va, esto no va, que eso es bueno, que uno piense. La cuestión que este muchacho terminó de escuchar, quedó muy contento, pero fue el Rab y le dijo, Rab, una pregunta. En la Torá que usted me habla, que habla de todo, que ¿dónde en la Torá, hace más de 3.000 años que fue entregada, dice coche? ¿Dónde figura la Torá mundial? Televisión. Son cosas de ahora, que tienen que ver la Torá con lo que está pasando hoy. El Rab le dijo a este chico, mirá, la Torá no es un libro de un pasado. En verdad, todo el mundo, lo que hubo y lo que iba a haber, fue hecho en base a la Torá. Y todo lo que está pasando hoy, ya está en la Torá escrito. Y cuántas cosas hoy ni que hablar, que estaban encontrando en códigos ocultos, que estaban en la Torá. Porque no hay nada, la Torá es todo. Es la vida de cada uno y general. Y en verdad la Torá está todo lo que vos quieras encontrar, lo puedes encontrar. Pero la pregunta, el Rab dijo a este chico, vos preguntás, ¿para saber o para no saber? ¿Son preguntas para preguntar o para responderse? Muchas veces uno pregunta, ¿dónde dice? ¿Y por qué es así? Pero no porque realmente quiere saber. Él quiere seguir en su vida. Y para no cambiar, ¿qué tiene? Preguntas. Preguntas filosóficas. Su pregunta es, ejemplo, ¿tener respuesta? No, yo tengo la pregunta nada más. El Rab le dijo, si vos preguntás para preguntar y no para tener respuesta, no va a haber respuesta que te pueda servir. ¿Qué dijo el muchacho? No, Rab, yo digo de corazón, yo pregunto porque quiero una respuesta. Le dijo, Rab, ¿qué edad tenés? Un ejemplo, 27. Muy bien, 27 años. ¿Qué vida tuviste hasta ahora, hasta hoy? No, vida normal, como la calle, común. Muy bien. Le preguntó el Rab. Vos hasta hoy, 27 años, ¿alguna vez te paraste en la 9 de julio, digamos, el obelisco, a preguntar quién dijo que hay que vivir así? ¿Dónde dice vivir todo el día corriendo? ¿Dónde dice vivir de mañana hasta la noche sin poder parar? ¿Alguien? ¿Quién escribió esto? ¿Alguna vez preguntaste? No, nunca pregunté nada. ¿Y por qué ahora preguntás tan rápido a la Torá dónde dice? Le dijo el Rab, anda primero de vuelta a la calle, preguntá dónde dice vivir como se vive. Si no tenés respuesta, empezá a preguntar. Esto es lo que nos está pasando y pasa mucho. Uno a la Torá le pregunta todo, le desconfía todo. ¿Por qué? ¿Y dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Y lo que es la calle, que no sabe quién lo opinó, quién lo dijo, quién lo inventó, ya vemos los resultados, no hay preguntas. Está todo perfecto, está todo muy bien. La Torá dice, vestite así. La calle que dice, desvestite así. La gente que dice, perfecto la calle. Señor, ¿por qué? ¿Duda? No, la calle tiene razón. ¿Qué es eso de ir a la calle vestido? Normal, hay que tener razón. Ya sabes que está todo como dice la gente. Sáquense. Muy bien. Vino ahora uno y opina. Y opina. Mira, llamar droga es a partir de tal nivel. Ya marihuana es normal, permitido, se puede tener en el bolsillo, está todo bien. Pero ¿quién dijo? Y sí, ya el mundo de hoy, normalmente, no es problema decir, me drogo. Si llamas cosas, lo otro sí, pero esto está perfecto. Muy bien. Ahora uno se pone a pensar, según el mundo de hoy, que así piensa, que dicen que según la calle, no hay problema. Uno tiene que imaginarse un joven de hoy, hombre y un joven, jovencita, que según la calle de hoy, ya empezó a ser tipo medio oficial la famosa marihuana. ¿Está bien? Yo no, pero bueno, en la rondita probé y más o menos no puedes no probar, sino ya que pareces un antiguo. Entonces uno va probando. Muy bien. Si el padre y la madre, esto normalmente, si Dios quiere, capaz por accidente, pero van a ser padres. Muy bien. Usted va a ser padre y madre de algún muchacho, de alguna nena, también. También si Dios quiere que van a ser algún día abuelos también, si Dios quiere. Normalmente, si uno mira a futuro, va a ser esta casta, van a comer el primer plato, segundo plato, van a comer el postre, muy bien, y de repente va a ver la familia, todos hijos, nietos, todo muy bien. Van a estar todos como algo normal, como postre familiar. Postre familiar, que no le pase, como siempre contamos, a una abuela, le conté una vez, una abuela pobrecita, hace un año, ¿no? Que le pasó, un año más o menos, pobre mujer, no para reírse, para llorar, apareció un domingo, se mareó la mujer mayor, 80 años, y bueno, se van al Swiss, la familia, la llevaron a hacer unos estudios al Swiss Medical, muy bien, los estudios, todo, médico va, médico viene. No, vamos a sacarle de vuelta sangre, tenemos dudas en el estudio, también dos, tres veces, hasta que efectivamente sale el doctor y dice que se acerquen los familiares. Cuando ella dice así, pues se acerca a los hijos, y ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Mire, la verdad que hicimos todos estudios y el tema está delicado, mire, no sabemos qué decirle. ¿Qué pasa? La mujer que tiene, y no, salió que hay acá marihuana en la sangre. Ahí, esa mujer parece que, ¿cómo se tiene 80 años? ¿Qué? Y bueno, así salió el estudio, no da vergüenza decírselo. Pero salió así, hay cocaína, no sé qué. Muy bien. Efectivamente, averiguaron que sí, que no. Los nietos hicieron el pastel, la nueva torta que la hacen. Ahora no es más con cacao. La torta viene con marihuana. Parece que quedó una porción en la heladera. Vino la pobre mujer. Se comió la porción de los nietos, efectivamente, hoy hay que cuidar comer torta. Es hacer torta de postre, ya en lugar de cacao le ponen esto. Otros, pizza, asado a la marihuana, o sea, bueno, es el mundo de hoy. Hoy nos reímos, hoy nos lloramos, ya como hicimos así, ¿se acuerdan cuando era algo raro hacer así? Estamos haciendo normal, todo se hace normal, la mente es humana, no tenemos problema de todo acostumbrar. Y si vemos el mundo de hoy, lo hubieran visto hace 50 años, y no, eso no puede llegar nunca. Nunca va a llegar a pasar esto. Uno mismo, no sé, cuando sale la moda, la nueva ropa, a ti dicen, no, esto no creo que se haga a la calle así. Tienes dos días, tres días, tres días, pasa un tiempito, se hace lo más normal. ¿Y cómo puede ser? La gente no, y no, porque la mente no tiene fuerza. Vos decís, no, un día, no solamente lo prohibido, no sé, ahora. De vuelta yo vi hombres en la calle con de vuelta pantalón tipo palazo. Lo primero que uno ve, está asustado, tipo, mira, de acá a un mes, pasa que de vuelta a todos, pantalón así. Porque ya va a ser la moda, uno no hay contra todo. Y de última es un problema, y todo lo que nos ponen, lo que estamos hablando hoy, todas las modas de vida, la forma de vida, y uno agarra todo. ¿Qué va a decir? No tenemos fuerza para ir contra. Tenemos la calle y nada más. Entonces viene uno, venimos nosotros a nuestra Torah. No, cuidado. ¿Cómo cuidado? ¿No? ¿Será que esto será la otra posibilidad para que vos compruebes y pruebes y elijas para poder elegir? No pruebes. Vos seguí así. Esto hay que lograr. Shavuot es la fiesta que festejamos de tener Torah viva cada generación. Que cada joven de hoy tenga el derecho de decir: ¿querés estudiar la Torah? ¿Querés ver tu vida? ¿Querés elegir? Podés. Sos yudí, tenés derecho. No soy yudí, no tenés derecho a poder elegir. Agarrar lo que hay, te tocó vivir el 2006, y bueno, 2006. Te tocó 1990, cada uno cuando te tocó vivir, lo que va a hacer. Vos tenés Torá, podés elegir vos tu vida. Podés decir, esto quiero, esto no quiero. Quiero tal forma de vida, tal otra. Quiero una familia así, o quiero una familia, pero la podés elegir vos. ¿Hay algo más importante que poder elegir tu vida y hacerla vos tu vida? Esto nos da nuestra Torah. Ahora te explicamos por qué entonces habíamos dicho Shavuot, que es el día de la entrega de la Torah. En verdad, por más que uno lo aproveche, se queda toda la noche despierto, si la costumbre, pero bueno, Shavuot es una festividad que ¿cuánto dura? Un día solo. Acá, fuera de Israel, ¿cuánto dura? 2 días. Como máximo, 2. No es como Pesach, como dijimos otra vez, una semana, o Sukkot, que también es la cabaña, una semana de fiesta. Te habíamos explicado el otro día por qué justamente Shavuot es un día solo, o 2 como máximo. Y pasa muy rápido, ya está, no pasó Shavuot. Primera explicación, que Shavuot es el día que se entregó la Torah. Pero no es un día que la Torah dice oficialmente, hoy festejen que se entregó la Torah, como hoy solo. Porque si no, ¿qué puede pasar? Tipo día del padre, o tipo día de la madre. Que pusieron día del padre y la madre, ¿y qué es? Un día al año que los padres son respetados. Un día al año que están todas las cantinas llena, porque bueno, pobre, hay que sacarlo de tan solo todo el año, vamos a sacarlo a comer, al almuerzo, y después terminó el día del padre, hasta el año que viene te veo. Sí, sí. Bueno, entonces así pasa un año. La Torah, que puede haber sido que nunca pase, un día al año festejo la Torah, pero no es un día en verdad, son todos los días de nuestra vida vivir con la Torah. Cada mañana me levanto con la Torah, cada mañana voy a dormir con la Torah, o sea, es nuestra vida, no es algo más. Muy bien. Entonces, ¿qué sería esa voz que hay que festejar o tratar de ver? Te habíamos dicho, en el ejemplo de aquel que estaba perdido en el bosque y llegó la noche, el hombre desesperado, no sabe para dónde ir, ya está, no tiene luz, no tiene comida, no tiene nada, animales salvajes. El hombre desesperado, perdido, de repente ya estaba todo negro, que llega a un lugar donde hay una bifurcación, se dice, de caminos, se abren 2, y dice, ¿y ahora para dónde agarro? Seguramente uno me puede salvar, voy para la ciudad, y el otro me meto, no, puedo terminar metido en el bosque con la muerte segura. Sigo desesperado, no ve nada, negro, pero que había justamente ahí un cartel que flechita diría ciudad o para el bosque, pero no veía nada. Quiere mirar así, no ve nada, negrura. ¿Hay más desespero que eso? Tratar de ver y no ver nada. Muy bien, estaba nublado, por eso estaba la luna y se veía complicado, pero de repente empieza a ver un vientito húmedo, empieza a venir. ¿Qué dijo este? Se viene la tormenta. Baruch Hashem, mira la tormenta, va a llover. Antes de que llueva, ¿qué va a venir? Un relámpago. Si aprovecho ese segundo del relámpago y tengo los ojos bien abiertos y puedo ver el cartel, ahí veo bien, me salvo. Si cuando vi el relámpago me distraje, no vi, puede ser mi final. Esto es la tormenta de esta vida. Uno vive, viene, empieza a vivir, y Dios sabía que uno va a vivir este mundo de tormenta, de desierto, que no sabe para dónde ir, y a veces uno está desesperado, a ver quién dirige mi vida, a quién sigo, a ver quién es mi ejemplo, a ver a quién, y no sé, bueno, no, y tal que piensa, pero ¿y a dónde voy? También ahora uno no vino acá, no tiene Torah, no hay Udí, y quiere, a ver, ¿qué hago con mi vida? A ver, y no sabe, te quiere abrir los ojos y no ve nada. Dios, que dijo, un día al año voy a mandar un relámpago de luz de Torah. Es Shavuot. El que tiene los ojos bien abiertos, se aprovecha, vio donde dice vida o no vida, agarró ese camino, listo, directo. Esto no solamente en Shavuot. Cada momento de la vida puede haber un relámpago que cada judío puede tener. Que tiene que saber aprovecharlo. No todos tenemos el mérito de estar acá como nosotros. No todos, como siempre decimos, somos muchos, pero cuanto más podemos ser, ¿cuántos yudim hay? Inocentemente no conocen esto, no escucharon, no tuvieron la suerte de que Leila le diga vení o alguien más, y que, como otros más que también se ocupan de enseñar a otro yudí, al menos a conocer, a decidir, a decir, bueno, ahora conocí, intenté, más o menos vi. Si le gustó y quiere seguir, ¿qué decirle? Baruch Hashem, esta es la Torah que te corresponde, que es la Torah que tenés que seguir. Vino, no le gustó, no está de acuerdo, decirle, mira, la Torah es perfecta, el rabino no sirve, anda a otro lugar, pero nunca la dejé que se basa, la persona que trajiste. Normalmente Yehudi nos gusta. Fuésemos que nos cueste un poquitito, que sea difícil, pero uno viene algo de Torah y el alma se le va con algo diferente que la... No, no hay explicación. Uno se va de acá, no es ni como un cine, ni como haber visto la, el martes a la noche Tinelli. Algo especial se llena todo a decir, algo más hay. No puede ser que la vida sea, o sea, de vuelta esto, nada más. Entonces, uno que tiene el mérito de poder venir, de poder que Dios le mande el relámpago a él directo y lo persiga por la calle, así te persigo a vos, de uno escaparse. Al revés, Dios, gracias que me diste el mérito de iluminarme. Pensate en mí y mis futuros nietos y que ya sabes que voy a tener. Depende de mí solamente agarrar esta luz, agarrar este relámpago, agarrar la Torah, que resume lo que digamos hoy. Torah no es lo que a veces pensábamos, consiguieron pensar serenamente, obligaciones, prohibiciones, no se puede, dejar la vida, volver al pasado, antigüedad, apartarte del mundo, no poder disfrutar. Al revés, Torah es disfrutar todo lo que tenés, disfrutar cada momento, disfrutar tu vida, casarte, tener familia, tener hijos, vas a comer algo, disfrutalo, vas a estar cada momento de tu vida, saber vivirlo como corresponde. Alguien que sabe que la Torah es esto, a partir que no sabe, se va a escapar de la Torah. Fácil no es, pero la va a perseguir, va a buscar la Torah. Se me sale a Hashem, que todos, como dijimos, podamos cada vez más seguir avanzando, seguir uno y traer a cuánto yudim más que le corresponde vivir esta luz, la luz de la Torah, para poder elegir nuestras vidas, que haya el mérito a todos elegir siempre la Torah, siempre con alegría, que tengamos mucha verajá, mucha selajá. Amén. Thank you.